Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Mi partida, aunque quieras arrancarme de tu ser, cuando sientas el calor de otras caricias, mi recuerdo ha de brillar donde tú estés. Has de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, llorarás, llorarás, de ver que mi amor fue sincero y que nunca comprendiste mi pena.
Sean todas bienvenidas a esto que se llama Cuentos y Cuentas Claras, como siempre, los miércoles a las 9 de la mañana en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Como siempre, acompañado por Félix y por Diego Franco. Voy a empezar con Diego Franco. Diego, buenos días, ¿y cómo le va con el cantante que estamos escuchando?
Yo, Daniel, buenos días. Un saludo para toda la audiencia, para Félix también. Me va bien.
¿Le
también
gusta?
Nos va que estamos haciendo parte número 2. Hace 8 días tuvimos también música de este personaje nacido en México, que nos va a dar el placer de volver a escucharle en una nueva selección de canciones que hizo Félix, que es el que propone la música para el día de hoy, Gabriel Siria Levario, mejor conocido como Javier Solís. Pero que sea Félix, obviamente, y como siempre, el que nos cuente un poquito más de este gran personaje, Félix, de esta gran voz, no solo para México, sino para América Latina, una de las mejores, muchos nos atrevemos a decir que la mejor de las voces rancheras mexicanas que hay, que hubo y que habrá.
Estoy de acuerdo, Dieguito, con usted. Un saludo para todos los oyentes, para Daniel también. Efectivamente, para mí Javier Solís es el principal cantante de música popular de América Latina. Esta canción, Llorarás, la escogimos a propósito porque fue el primer gran éxito de Solís en México. Con esa canción fue que se dio a conocer ante el gran público mexicano y se convirtió en un ídolo. Llorarás vendió millones de copias.
Sí, señor.
A partir de ahí empezó entonces la legendaria carrera de Javier Solís. Un cantante que a mí me sorprende porque en vida fue bastante humilde, tranquilo, realista. En alguna entrevista que le hacían, ya cuando estaba en plena fama, en el año 62, decía que él no era más que un cancionero, que él no era un cantante, no se atrevía a llamarse cantante, sino cancionero.
Humilde.
Una prueba de la humildad de él.
Difícil.
Cuenta también que hubo una presentación en un teatro de México, el Teatro Blanquita, una presentación de Frank Sinatra, famoso cantante de Estados Unidos.
Sí, señor.
Que en esa época estaba en toda su brillantez. Y que el partner para alternar con él era Javier Solís.
Nada más,
al principio Sinatra miró por encima del hombro a Javier Solís, pero cuando ya lo oyó cantar y se dio cuenta de la voz que tenía Solís, un poco como avergonzado, fue y lo visitó al camerino, y llegaron al acuerdo de cantar una canción entre los dos en la próxima presentación. Entonces, para que no hubiera problema para la selección de la canción, Solís propuso Bésame Mucho,
esa famosa canción, sí, señor, claro.
También en Estados Unidos, que tiene versiones en inglés, sí, también, señor. Aunque es mexicana, de una compositora mexicana, Consuelito Velázquez. Entonces cantaron Bésame ante un público que atronó en aplausos a los dos grandes cantantes, y de ahí en adelante Sinatra se convirtió en un gran amigo de Solís y prometió que lo iba, digamos, como a llevar al estrellato también en Estados Unidos. Sin embargo, pues la promesa se quedó en el camino porque Solís moriría muy temprano, a la edad de 35 años,
en
1966, eso hace parte de la leyenda de este gran cantante 19, mexicano, sí. Un hombre correcto, cordial, sin ínfulas de divo, que empezó en la música. Mire, esto es muy interesante, señor Daniel.
Sí, señor.
A él actuaba en cafetines de mala muerte y por ahí lo escuchó en uno de esos cafetines un antiguo integrante del trío Los Panchos. Le gustó la voz y le dijo que él lo iba a llevar a un estudio de grabación para que lo midieran profesionalmente a ver si daba la talla o no, que él creía que sí. Entonces, en esa primera entrada, el dueño del estudio lo puso a grabar todo tipo de canciones, boleros, rancheras, tangos, etcétera. Y al final, ¿sabe qué le dijo? Usted no sirve para esto, no se dedique a la canción, busque otro trabajo.
Mire.
Entonces Solís salió pues totalmente apesadumbrado de allí, y comentándolo con un amigo, el amigo le dijo: no te preocupes, Javier, el fracaso es la piedra inicial de la esperanza, tú vas a triunfar.
El eso fracaso digo, es la
piedra inicial de la esperanza.
Me gustó.
Eso lo digo aquí en razón de que muchas veces caemos en un pesimismo absoluto. Y Javier Solís, que esa frase del amigo le quedó retumbando y que cuando triunfó se acordaba permanentemente de eso. de que el fracaso es piedra de la esperanza, piedra inicial para construir la esperanza.
Ahí está, para que aprendamos.
Sí, señor. Entonces, a lo que vinimos, Daniel.
Bueno, sí, señor Félix, gracias por la música, entonces, de este hombre tan humilde, Ricardo Arjona, de esa época. Vamos a empezar con las noticias, Félix, y es que el país demostró, siento yo, que estemos o no de acuerdo, funciona de forma independiente, diríamos, las investigaciones. La democracia, Félix, porque tenemos noticias, es que quedó absuelto el expresidente Álvaro Uribe. ¿Quién tomó esta decisión, Félix, y en qué se basó?
La decisión la tomó en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá, a quien le correspondía dirimir la apelación que había hecho la defensa de la primera sentencia que había expedido la juez Heredia, donde sí condenaba al presidente, al expresidente Uribe, a 12 años de cárcel, ¿no? Entonces, por mayoría de dos de los tres jueces que estudiaron el caso, se declaró a Álvaro Uribe absuelto de todos los delitos de los que se le acusaba. Y entre otras cosas argumentaron unas cosas que yo aquí había venido diciendo, y es que las pruebas no eran tan sólidas como aparecían. Que el testigo principal, el señor, ya no recuerdo el nombre, Monsalve, no era un testigo tan válido como se decía, porque aparecía como líder de las autodefensas cuando todavía era un adolescente, que el papá y un hermano de él atestiguaron en contra de Monsalve, desvirtuando todo su testimonio, que las chuzadas que le hicieron a Uribe eran ilegales porque no fueron autorizadas por una juez de la República.
Es que se cayó esa chuzada como de chiripazo, ¿cierto,
Félix? Se cayó de chiripazo porque se estaba era siguiendo a un representante del Chocó. Y de pronto aparecieron los teléfonos de Uribe allí también chuzados. Y en un principio la Corte Suprema y luego la juez Heredia aceptaron ese testimonio. Y en una corte imparcial ese tipo de testimonios no pueden ser válidos porque no fueron tomados legalmente. La ley tiene que ser de equidad completa para unos y otros. Entonces, no porque no nos guste el personaje, tenemos que alegar que todo tipo de trucos legales vale para condenarlo. Entonces, basado en esa y en otras argumentaciones, deshicieron la sentencia de la juez. Álvaro Uribe queda absuelto, puede participar en la campaña política como quiera, con quien quiera. Esto le va a dar seguramente un espaldarazo muy fuerte a la derecha. Ya tienen al caudillo otra vez en marcha, agitando las masas contra el presidente Petro, y lo que vamos a presenciar de aquí en adelante es una campaña marcada por los dos grandes políticos del país, Petro de la izquierda y Uribe de la derecha. Recordemos también que Uribe se va a presentar como candidato al Senado en una estrategia para hacerle ganar más votos al Centro Democrático. Creo que él se va a colocar de 25 en la lista cerrada para el Senado del Centro Democrático, con el fin de impulsar a sus fieles, a sus seguidores, a que voten masivamente, a ver si pueden lograr más de 20 curules en el Senado de la República.
Podemos decir, Félix, por ejemplo, entonces, que no es cierto que haya una persecución necesariamente contra él. La justicia actuó, hay que aceptarlo. ¿O viene entonces algo más que pueda hacer Iván Cepeda?
Bueno, lo que viene ahora es una cuestión que se llama la casación, que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Las partes o la parte que quiere impugnar esta sentencia tiene que justificar ante la Corte Suprema los argumentos por los cuales discute la sentencia. La Corte, un magistrado de la Corte estudia el caso a ver si se acepta o no se acepta en casación esa sentencia. Si se acepta, la Corte puede tomarse varios años estudiando el caso. Dicen los abogados que saben de estas cosas que una sentencia de casación se puede demorar entre 3 y 8 años.
Así que no hay nada que hacer.
Por más que aceleren, yo creo que Uribe va a estar libre de cargos durante toda la campaña electoral y va a ser un jugador de primera línea en esa campaña. Cepeda dice que acudirá a tribunales internacionales, pero hay que advertir lo siguiente: un tribunal internacional solo te acepta la demanda que presentes si se comprueba que ya el sistema judicial del país, en este caso Colombia, ha negado cualquier posibilidad de echar para atrás la sentencia. Pero como todavía está la posibilidad de la casación, hasta que no se surta lo de la casación, va a ser muy difícil que una corte internacional, o sea, esta corte de derechos humanos que funciona anexa a la OEA, acepte la demanda. Y además hay que tener en cuenta que esas demandas no se fallan inmediatamente. Esas también tienen un proceso largo, larguísimo, de varios años. A veces se demoran 10, 12 años. Así pues que hay que aceptar la situación, así como en la primera instancia el doctor Petro dijo que estaba muy de acuerdo con la justicia. Ahora que la justicia dice otra cosa, también hay que aceptar ese veredicto del sistema judicial, porque no es que la justicia valga solo cuando me conviene a mí.
No, es como estaba pasando ya en las declaraciones a María Fernanda y a Paloma Valencia, que hace una época habían dicho entonces que aquí no funcionaba la justicia, y ayer que sí había justicia.
Exactamente, entonces ni los unos ni los otros. Ya se falló, ya se tiene a Álvaro Uribe en plena campaña electoral. Va a ser una campaña muy dura, porque Petro, por un lado, se va a seguir exhibiendo. La estrategia política de él es como víctima, perseguida por los Estados Unidos, líder antiamericano, líder antiimperialista, etcétera. Y por el otro lado, Uribe se va a exhibir como una persona que ha sido perseguida injustamente por esos del gobierno que intentaron encarcelarlo y que la justicia lo salvó. Entonces los dos se van a presentar como víctimas en este escenario populista de la campaña que está empezando.
Y ahora que se viene esta campaña presidencial, Félix, yo le quería hablar de una candidatura entonces que siento yo que ya por fin, o sea, se sabía que iba a pasar, pero ya quedó hecha, y es la de Roy Barreras. Pero no logro entender entonces el cómo va, a quién va a representar, por quién va, por qué partido.
No, vea, el enredo, Daniel, como lo habíamos tratado de aclarar la vez pasada, es que el Pacto Histórico no tiene personería jurídica reconocida como partido por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la consulta que se va a realizar este domingo entre supuestamente los dos o tres candidatos de izquierda petrista, o
sea, en el cartón va a aparecer Cepeda.
Cepeda, La Corcho, Carolina Corcho.
Y Pizarro.
Y sigue apareciendo
Quintero.
Quintero, Daniel Quintero, aunque él se retiró. De todas maneras, ya los tarjetones
ya están impresos, Felipe.
Impresos. Bueno, pero ellos aparecen como candidatos de una consulta interpartidista entre la Unión Patriótica, el Partido Comunista y el Partido Polo Democrático. No a nombre del Pacto Histórico, porque no tienen personería legal.
Okay.
¿Por qué se retira Quintero? Entre otras cosas, porque teme que, de acuerdo a una legislación que existe, el Consejo Electoral puede invalidar la presentación del candidato que gane esta primera consulta a la consulta de centroizquierda, que sería en marzo, en la cual participaría, por ejemplo, Roy Barreras, que es el personaje por el cual usted me está preguntando. Esa consulta de centroizquierda suponía que se iba a presentar el candidato ganador de la consulta al interior del Pacto Histórico. Pero como Pacto Histórico no existe legalmente, ese candidato no es el candidato del pacto de un solo partido, sino de una consulta de tres partidos. Entonces, según lo que ha dicho en anteriores ocasiones el Consejo Electoral, un mismo candidato no puede presentarse a dos consultas interpartidistas en la misma campaña. Si ya tuvo una consulta interpartidista, se tiene que aguantar con ese resultado, no puede participar en otra más. Uh-huh. Eso era lo que temía o teme Daniel Quintero, de que al estar en esta consulta quedara invalidado en caso de que hubiera ganado para presentarse en la gran consulta de marzo, que es la que define el candidato de todo el bloque de centroizquierda. Y donde se supone que, amén de la candidatura de Roy Barreras, se van a presentar candidaturas de otros personajes, de pronto como Juan Fernando Cristo o Juan Gilberto Murillo u otros candidatos de la centroizquierda que quieren hacer alianza con el petrismo. Ese es el problema de fondo.
¿Y Roy Barreras qué apoyo podría tener, Félix? ¿Cómo lo ve usted?
Pues digamos que en la pasada campaña, aunque fue uno de los organizadores del debate electoral para Petro y lo hizo bien, él intentó mover primero su candidatura y no le fue muy bien porque no tenía mayor respaldo popular. Lo que ocurre es que todos estos candidatos que han estado aliados con Petro van a cargar con el peso de muchos errores que ha cometido el gobierno. además de que Roy es uno de los ejemplos más notorios de la política clientelista en el país, va a ser difícil que arrastre electorado, habiendo otras opciones quizá más atractivas, menos discutidas que él. Pero bueno, en caso de que la consulta interpartidista de este domingo no arrastre mucha votación, el gobierno la va a tener que poner toda en la consulta de marzo, movilizar electores a diestra y siniestra para que el candidato que salga del Frente Amplio de izquierda salga bien respaldado, y de pronto de carambola eso le puede convenir a una candidatura como la de Roy, que dentro del sector de centroizquierda que sigue a Petro es relativamente bien aceptado, porque recordemos que él hizo un trabajo, me parece a mí, excelente como presidente del Senado iniciando el gobierno, logró armar una coalición que le dio algunos triunfos al gobierno de Petro, como la reforma tributaria o la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, y mostró mucha moderación, mucha habilidad para hacer alianzas, acuerdos. Roy no es de los personajes que lanza invectivas o lanza insultos a diestra y siniestra, y es un hombre moderado, tranquilo, que ha pasado por todos los partidos, pero que por lo mismo tiene también, digamos, entrada en varios campos políticos opuestos a Petro. A la larga, si logra pasar la consulta de marzo, puede ser una buena carta para la primera vuelta electoral.
Entonces estábamos nombrando también la elección que viene para este domingo, y quiero preguntarle usted cuánta gente cree que va a votar este domingo y cuánta votó días pasados por los consejos de juventud.
Consejos de juventud votaron 1,5 millones de jóvenes. Eso de 11 poquito, millones, ¿cierto? Muy poco. Y ganaron los partidos tradicionales. Símbolo, una señal de advertencia para la izquierda. Ahora en esta consulta, ya con todos los problemas que ha habido, que si es consulta, que si no es consulta, que se retiró Quintero, que se le cayó, digamos, la bandera que traía Iván Cepeda de ser el personaje que había llevado a la cárcel al expresidente Uribe, uh-huh. Puede haber entre 1,5 millones y 2 millones de votos, que no es mucho, si tenemos en cuenta que para ganar la presidencia en segunda vuelta, quien gane va a tener que sacar más de 13 millones de votos, según los cálculos que se están haciendo.
Para este domingo, ¿usted sabe cuántos tarjetones imprimieron, digamos?
Pues el dato de registraduría es que imprimieron 39 millones de tarjetones. No sé si sea verdad, pero esa es la cifra que ha dado el registrador.
¿Y quién decide cuántos imprimir?
El registrador, de acuerdo al censo electoral. Entonces se supone que hay 39 millones de electores en Colombia.
Voy a ir a votar solo por no perder esa plática.
Yo también.
Sí, lo cierto es que no hay el entusiasmo, no hay, digamos, el dinamismo que se tenía hace 4 años cuando estaba discutiéndose la candidatura de Gustavo Petro. Apareció la de Francia Márquez, la de Carlos, ¿cómo es que el candidato del Magdalena, que se me olvida ahora el apellido?
Caicedo.
Caicedo, exacto, gobernador de allá. No hay como la misma mística de hace 4 años cuando la izquierda no había aprobado las mieles del poder y estaba con el proyecto de llegar al poder por primera vez en la historia del país. Entonces, yo creo que todas estas cosas están afectando a los candidatos de los que quedaron, que básicamente es un mano a mano entre Carolina Corcho e Iván Cepeda. Lo más probable es que gane Iván Cepeda, pero yo creo que la votación no va a ser lo grande que esperaba el presidente Petro, porque él esperaba por lo menos 3 o 4 millones de votos. Bueno, ojalá me equivoque, pero las circunstancias no son como muy propicias.
Ya veremos el próximo programa, entonces, qué decisiones habrá tomado la gente al momento de votar. Vamos con algo de música, si les parece, y ya regresamos. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues, a ver, Dieguito, ¿qué tenemos ahí?
Félix, tenemos Payaso, Ese Bolero Es Mío, En Mi Viejo San Juan, En Tu Pelo. Todos éxitos.
Payaso es un gran éxito de Javier Solís. Inclusive la anécdota es que Frank Sinatra lo oyó cantar Payaso y se impresionó de la forma como cantaba Solís.
Es una muy buena canción. Vamos a escuchar Payaso y ya regresamos.
Música. de vulgar hipocresía. Ante la gente oculto mi derrota, payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. En la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juego con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta. Ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo.
Un saludo muy especial a todas las personas que sintonizan hoy Cuentos y Cuentas Claras desde Estados Unidos, desde Chile y desde Colombia. Y un saludo especial a Angelito, dice aquí, el payaso triste de Suba. Nos envía hoy compañeros de Cuentos y Cuentas Claras, hoy quiero participar con esto. Nos envía una imagen con varias frases de personajes de la historia. Una de esas dice, pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Palabras de La Pola, de Policarpa Salavarrieta. Por aquí otro que dice, el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia, de Voltaire. Las generaciones que vienen nos recordarán como el pueblo que aceptaba todo, hasta los actos más injustos. Y hoy me avergüenzo de haber nacido en esta patria que olvida todo.
¿Qué pasó?
Uy, eso nos envía, no. Angelito. Un saludo para él y muchas gracias.
Don por Angelito y su rebelión espiritual, la rebelión de los caídos. Un saludo para Angelito, un saludo para Carlitos, para los demás oyentes. Y pues seguimos con los temas, Daniel.
Bueno, salgamos un momento entonces, Félix, de Colombia para preguntarle por lo que sucede con Sarkozy. Y es que el expresidente de Francia, entiendo yo, va a prisión, no sé bien si está o no está. Usted, por favor, me confirma eso. ¿Y qué significa esto de asociación ilícita?
Bueno, Sarkozy ya está en prisión. No hubo, digamos, recurso legal para evitar que fuera el primer presidente de Francia en estar condenado en una celda de una cárcel común y corriente. Lo tienen en un régimen estricto, solamente una hora a tomar el sol. Como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. Claro que los amigos de él dicen que es una forma de tratar de humillarlo políticamente, de destruirlo. Lo más posible es que los abogados logren más adelante una orden para que vaya a pagar los 7 años que le aplican de condena en su casa, ¿no? Porque ya es una persona de 70 años. Está acusado de varios delitos. Uno de ellos, haber recibido dinero del exdictador de Libia, Muammar Gaddafi, para financiar sus campañas electorales, de haber recibido dinero de otros industriales y banqueros de Francia para su campaña a cambio de favores políticos. Entonces, este no es el único proceso por el que está siendo juzgado. Hay otros procesos en marcha contra él, de tal manera que ya la práctica es un cadáver político. Es un político de la derecha que trató de heredar el poder político que tenía su protector Jacques Chirac, que fue presidente de Francia y alcalde de París por muchos años, pero no logró ni siquiera la reelección cuando se presentó, porque se el gobierno de él se caracterizó por la opulencia, por el lujo exagerado, por el exceso de teatralidad en sus presentaciones políticas. Acuérdese el romance que tuvo con esa famosa modelo y cantante que todavía es su esposa, los regalos que le hacía, las estadías en los sitios más lujosos de toda Europa, especialmente en la costa azul francesa, el rechazo, digamos, como a mezclarse con la población más pobre, con la población que estaba sufriendo discriminación y problemas en Francia, el rechazo a los inmigrantes. Entonces era el presidente de la élite, el presidente de la derecha tradicional, un tipo muy ambicioso que quería prácticamente perpetuarse en el poder. De ahí que el Partido Socialista, que era el partido de la oposición en ese momento, le hubiera montado una cacería política, una perseguidora, y después de haber perdido la reelección, lo hubieran involucrado en una serie de procesos judiciales de los cuales salió mal librado, porque está más que comprobado que Gaddafi, que ya murió, recuerden, en una guerra civil que hubo en Libia, sí lo financió. Y decir que Gaddafi financiara a un presidente de una de las potencias más importantes del occidente es lo peor que se puede decir.
Sí, Gaddafi tuvo mucho dinero, Félix. ¿Cómo? Gaddafi tuvo mucho dinero.
Demasiado dinero, y financió decenas de organizaciones, de grupos, de partidos, de líderes. El M-19 también recibió plata de él. Allá fueron entrenados en campamentos. He leído los testimonios de esos entrenamientos allá en Libia. Unos malos entrenamientos.
¿Porque cuánto duró Gaddafi en el poder?
Duró desde el año 69, que dio el golpe de Estado como coronel de la aviación, hasta el 2012, 2013.
Sí, con esa primavera árabe.
Con la primavera árabe, donde la gente se rebeló por todos los excesos, la locura, porque ya mentalmente el hombre ya estaba transitando más allá de la normalidad, se comportaba como un verdadero orate, como un Calígula, ahí, el emperador romano famoso por sus tropelías y crímenes, y con la ayuda de los países occidentales que bombardearon a los sitios militares más importantes de la defensa de Gaddafi, triunfó la rebelión. Gaddafi huyó, lo encontraron por allá oculto en un tubo de alcantarillado o acueducto, no recuerdo bien.
De ahí lo sacaron
y ahí lo mataron.
Hasta ahí llegó.
Lo mató la misma gente que lo estaba persiguiendo.
O sea, el poder no es eterno, definitivamente.
No, los hijos tuvieron también que fugarse, algunos fueron asesinados, y terminó ese imperio de Gaddafi con la división de Libia entre dos grandes, digamos, frentes políticos. Uno que tiene capital en Trípoli, la capital del país, y otro que tiene capital en Bengasi, cada uno con su parlamento, con su ejército, con apoyos del exterior. Eso es lo que presenta la Libia de hoy, un país dividido, una guerra civil, digamos, en cámara lenta, que no atrae la atención de Europa, ni de Estados Unidos, de América Latina, porque no hay unos enfrentamientos armados permanentes entre los dos bandos. El país está partido en dos grandes grupos.
Y Francia, por su parte, también en problemas, Félix, porque usted ve que todo el tiempo hay manifestaciones grandísimas en Francia.
Porque el problema que viene de atrás, de anteriores presidencias, es que se ha gobernado para los banqueros, para la clase alta, para la clase media alta, y se ha olvidado a esa clase media que se está empobreciendo con la pérdida de derechos de seguridad social, con la reducción de salarios para ellos, con la pérdida de empleos ante la competencia de los productos chinos de Oriente y de otros países de la misma capitalismo occidental. Entonces, Francia es un país en crisis ahora, y el presidente Macron es un banquero, no nos olvidemos de eso. Él llegó a la política después de una vida de trabajo en la banca, al servicio de los grandes financistas de Francia. Fue ministro de Economía del presidente socialista François Hollande, y dio el salto, como lo dan aquí muchos políticos, una voltereta, y apareció como candidato de centro, centro-derecha, y defensor de unas políticas moderadas luego de haber sido líder en el manejo de las finanzas en un gobierno de izquierda, supuestamente, como era el socialista.
Muy bien, Félix, sigamos fuera de Colombia porque le quiero preguntar por un personaje del otro lado del mundo y llegamos a Japón para preguntar, ¿usted qué sabe esta primera mujer que va a tener tanto poder en Japón y qué cargo es? No entiendo. Sanae Takaichi.
Takaichi pertenece al Partido Liberal Democrático, que es el partido que ha gobernado Japón después de que los norteamericanos salieron del país, dejando establecida una democracia al estilo occidental en esa gran nación. Es un partido conservador donde están reunidos los grandes financistas, industriales, comerciantes del Japón, y tradicionalmente ha venido ganando elecciones, aunque precisamente por el estancamiento económico, el aumento de la inflación y un aumento del desempleo, ya no goza de la popularidad que tenía antes. De hecho, la crisis ha causado que en los últimos 5 años haya habido 5 primeros ministros en Japón por la inestabilidad. En este momento, la primera ministra entra a liderar el Partido Liberal Democrático, pero ese partido no tiene mayoría en las cámaras. Es una minoría, la minoría más grande. Entonces, le va a tocar hacer mucho trabajo de muñequeo político, de arreglos y alianzas para no perder rápidamente el poder como sus antecesores. Ella pertenece a los sectores más derechistas del partido. Comparándola, podríamos compararla con una María Fernanda Cabal.
Upa.
O una Paloma Valencia acá. No es defensora de los derechos de las mujeres, ni mucho menos. Es una mujer de mentalidad patriarcal que quiere seguir los mandatos políticos conservadores de su maestro Shinzo Abe, el ministro japonés, primer ministro japonés, que recuerden ustedes fue asesinado en una calle, sí, en medio, señor, de un homenaje que le estaban haciendo, algo así, y que fue el primer ministro de los últimos, el que más duró en el cargo, más de 8 años, creo que casi 10 años consecutivos como primer ministro. Entonces ella pretende recoger las banderas económicas de Shinzo Abe para tratar de reactivar la economía del Japón. Japón ha venido perdiendo mercados a nivel mundial con la competencia de Corea y de la China y se ha estancado en muchos sectores de la economía. Digamos que ha venido aumentando el desempleo entre los jóvenes sobre todo, y que problemas como el envejecimiento de la población, un envejecimiento acelerado, el suicidio o los suicidios que son muy comunes en Japón, la falta como de un sentido espiritual para la vida, han hecho que aquellas virtudes que hicieron a Japón grande y poderoso a finales del siglo XX estén ahora cada vez más escasas dentro de la estructura social del país. Japón es un país en crisis y entonces esta señora ofrece la fórmula de la derecha extrema con un conjunto de medidas neoliberales para tratar de sacar al país de la crisis que tiene. Yo creo que va a fracasar, pero mientras esté en el gobierno seguramente va a tener la atención de los medios occidentales.
Sin embargo, es un país, feliz también, al que mucha gente llega a más de 100 años, ¿no? Y eso también estaba hablando de que son personas en cuya economía pues son más organizados, entonces son muchas personas más pensionadas que las que hay acá en Colombia, por ejemplo.
Ah, no, el país está, en relación a Colombia, es una maravilla, es un paraíso.
Exacto, lo que pasa es comparándose con él mismo en otros años es que se ve la debacle.
Exactamente, esa es la diferencia. Hace años era todavía más próspero y tenía una presencia más efectiva en las finanzas internacionales. Recuerdo que a fines de los años 90 se decía que los japoneses estaban comprando Nueva York, las mejores propiedades inmobiliarias. Se están apoderando de estudios cinematográficos. Recuerde usted que la Sony, una gran compañía japonesa, compró uno de los grandes estudios de cine de Hollywood y venían como amenazando con ser la potencia que iba a tumbar a Estados Unidos de su hegemonía económica. Pero se estancó, el país se estancó y el que apareció como émulo competidor de Estados Unidos fue la China, que es un país a su vez enemigo de Japón. De Japón y China históricamente ha habido una relación de negativa porque Japón invadió a la China antes y durante la Segunda Guerra Mundial y causó cantidad de acciones criminales, masacres, etcétera, contra el pueblo chino y esas heridas no se olvidan por parte de los chinos. Y ahora Japón, pues, sus empresas han perdido la dinámica que traían. Corea del Sur, yo creo que fue el peón, el caballo de Troya, que empezó a debilitar la hegemonía de los japoneses en el mundo de la electrónica. Recuerde usted que hace 30 o 40 años solo se compraban electrodomésticos japoneses, uh-huh, y ahora la mayoría son coreanos, ¿no? En el mercado de los teléfonos celulares, los japoneses no pudieron competir. La competencia es entre China y Corea en este momento, lo cual demuestra que se ha perdido creatividad y empuje en la industria del Japón. Hay grandes automobiliarias como la Nissan que están en muchos problemas económicos. Antes, los japoneses prácticamente dominaban el mundo del automóvil y dominaban sectores como la fotografía. Se acabó la fotografía analógica y ellos no se
pudieron adaptarse. Sí, desapareció eso. Foto Japón, que era tan famoso acá en Colombia.
Exactamente. Entonces, es un país que está tratando como de recuperar la antigua dinámica económica y social que traía, que se ha visto afectada por el surgimiento de Corea del Sur y de la China, que son vecinos de ellos ahí en esa parte del Asia.
Muy bien. Volvamos, Félix, porque vamos a pasar de un país que es un poco más ordenado en comparación nuestra, Diego, y vamos a hablar de algo que sucede que me causa mi curiosidad. Y es que si alguien de otro país lee un titular donde dice que Andrés Calle renunció a su curul en la Cámara, pues va a creer que es una persona que estaba trabajando y renunció, pero no, es alguien que está preso y está renunciando desde su privación de la libertad. Pues renunció, pero...
Recordemos que Andrés Calle fue presidente de la Cámara y resultó involucrado en el gran escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue denunciado por Olmedo López y por su vicedirector en esa unidad administrativa de haber recibido 1.000 millones de pesos en efectivo para que tramitara con la mayor celeridad posible proyectos a favor del gobierno de Gustavo Petro. Y en esos sobornos que se le hicieron tanto a él como al presidente del Senado, el señor Iván Name, aparece comprometido el ministro de Hacienda de la época, Ricardo Bonilla, que está ahora soportando un proceso en la Fiscalía. Hay testigos que le acusan de que él fue el que dio las órdenes para que se facilitara la entrega de esos dineros. Y don Olmedo, defendiéndose, alega que a él lo llamaron a un cónclave donde estaban varios ministros, incluyendo el de Hacienda, y que ellos le pidieron, le urgieron, le ordenaron que sacara del presupuesto de la unidad el dinero para financiar no solo al presidente de la Cámara y del Senado, sino a otros congresistas que estaban urgidos de recibir algo de combustible.
Una cajita menor.
Una cajita menor para poder votar los proyectos del gobierno, sobre todo para liberar el cupo de endeudamiento externo que necesitaba el gobierno para hacer unos préstamos. Entonces, Andrés Calle pertenece a una familia politiquera de Montelíbano, Córdoba, que se dicen liberales, que toda la vida han vivido de las arcas del Estado. El papá creo que en este momento es alcalde de Montelíbano. Y entre ellos se han repartido, como si fueran señores feudales, los presupuestos de esos municipios de esa parte de Córdoba que gira alrededor de Montelíbano. Recuerde que en Montelíbano está la famosa mina de níquel que explota una compañía europea, si no estoy mal, y que deja pingües regalías para el gobierno de Córdoba y para el municipio. Entonces, ellos tienen unas minitas de, no de oro, pero sí de níquel allí, que les han permitido crearse un cacicazgo político considerable en Córdoba. Estuvieron compitiendo por la gobernación con otro hermano de Andrés Calle, la perdieron porque había otros clanes quizá más poderosos que ellos, los clanes de Elías, de la familia Elías de Sahagún, de Ñoño Elías y compañía, que fueron los que se quedaron con la gobernación. Y a propósito de Ñoño Elías, ahora anda de aliado de Danielito Quintero.
Así es que las cosas, va por una de las lavadoras, Félix.
Exactamente. Está interesado en lavadoras para Sahagún.
Recuerden que a las 10 de la mañana tenemos carta viajera.
Sí, señor.
Y a las 11 de la mañana tendríamos pizarra de colores. Me queda una última, Félix, para despedirnos, para que usted me diga qué pudo quedar de la reunión que hubo entre Petro, McNamara, si se dirá así, y estaba también presente Daniel García Peña.
Pues ahí agradezco la presencia de Daniel García Peña, que es un hombre sereno, hombre equilibrado, que tiene una gran experiencia en manejar este tipo de conflictos, que es el que le pone como las vendas de agua fría a veces los estallidos viscerales de Gustavo Petro. Creo que aquí hay culpas de lado y lado. Uno, Donald Trump jamás debería haberse referido a Gustavo Petro como un líder del narcotráfico, como un narcotraficante. Esa es una ofensa grave, no solamente para Petro, sino para Colombia. Petro es un presidente que ha sido elegido democráticamente.
Sí, sí.
Él no llegó allá por un golpe de Estado o cosa parecida. Entonces creo que ahí hay un grave error cometido por Trump. Pero a la vez Petro ha cometido errores en el sentido de querer irritar a Trump. Se le metió a la casa con el famoso megáfono en las calles de Nueva York pidiendo al ejército y a la policía que no obedecieran las órdenes de Trump. Eso es una llamada a la sedición, a la rebelión. Eso es un delito aquí en Cafarnaúm. Y además se ha puesto incondicionalmente al lado de un dictador como Nicolás Maduro, que ha sido condenado por la Corte, por varios organismos de derechos humanos en el mundo. Tiene una investigación en la Corte Penal Internacional por violación de derechos humanos, asesinatos y demás. Entonces, se robó otra elección, que fue la última, la que
Edmundo González
triunfó, Edmundo González. Y además, Petro, para completar, se ha puesto a insultar y agredir a la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, a la que, aunque no compartamos con ella su ideología política, es una mujer valiente, dura. Me parece que no es correcto insultarla como él lo ha hecho. Entonces, de lado y lado se han dado situaciones para que se complique la crisis. Lo peor que le puede pasar al país es que haya una elevación de aranceles o de impuestos a los productos colombianos en Estados Unidos. Entonces, gente como Daniel García Peña son claves para lograr que se aplaque la ira de Trump y que el enfrentamiento entre Trump y Petro no resulte perjudicando a la mayoría del pueblo colombiano, porque elevación de aranceles quiere decir se pierden los espacios para la exportación de flores, de banano, de café. Eso se dice tranquilamente, pero si se pierde, por ejemplo, el mercado de las flores, se van a perder por lo menos 17,000 empleos de obreras, sobre todo mujeres aquí en la sabana de Bogotá, y eso es una catástrofe social. Aunque se quiera, de alguna manera, con eufemismos, tratar de disfrazar esa situación. Entonces, lo más conveniente es que haya como un periodo de sangre fría, de tranquilidad, que las personas que tienen ese don de la ecuanimidad traten de buscarle salidas al problema diplomático que se ha presentado entre Trump y Petro, porque un enfrentamiento abierto con Estados Unidos no le conviene ni a Petro ni a Colombia. A corto plazo sí le conviene a Petro, porque él está usando el enfrentamiento con Estados Unidos como la estrategia electoral para apoyar a sus candidatos en esta campaña que ya está tomando pleno vapor. Eso puede ser una estrategia que le favorezca durante algunos meses, pero a largo plazo eso le puede traer más de un dolor de cabeza a él, porque los brazos, los tentáculos del poder imperialista son muy largos y lo pueden complicar siguiéndole procesos judiciales como líder del narcotráfico, lo pueden involucrar en haber recibido financiación de narcos en la campaña presidencial. De pronto tienen alguna prueba al respecto o pueden alegar tener pruebas al respecto. Entonces le van a dañar el caminado a Petro una vez salga de la presidencia. No subestimemos esa capacidad de venganza que pueden tener presidentes como Trump y la derecha norteamericana, que es supremamente vengativa.
Calmémonos, por favor, no me asuste. Pero sí, es que puede pasar de todo. Tenemos entonces que decirles, Félix, a la audiencia, que hoy terminaremos en este momento, porque en 10 minutos viene nuestro siguiente programa, y a las 11, recuerden, estaremos con Angelito en La Pizarra de Colores. ¿Con qué canción nos despedimos?
Con una canción que personalmente me gusta mucho, que es Este Bolero Es Mío.
Bueno, muchas gracias, Félix. Diego.
Gracias, Diego.
Ese bolero es mío, desde el comienzo al final. ¿Qué importa quién lo haya hecho? Es mi historia y es real. Ese bolero es mío, porque su letra soy yo. Es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo de su tema pasional.